Los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño tienen unos de los principales destinos religiosos para esta Semana Santa. Popayán, por supuesto, acabamos de oír la invitación. El Valle del Cauca, con lo que pasa en Buga, y Nariño, sobre todo con lo que pasa en el Santuario de las Lajas, incluso también en Pasto. Queremos hablar entonces con el Brigadier General Federico Mejía para que nos cuente un poco la situación de seguridad en esta región. General, buenos días, gracias por estar con nosotros en 10 AM.
Buenos días para todos nuestros oyentes, un saludo muy especial.
¿Qué le podemos decir entonces a la gente de la situación en Cauca, en el Valle del Cauca y en Nariño, y de la tranquilidad para llegar de visita a esos lugares?
Bueno, son tres regiones bastante complejas que manejan cada una un área de alta complejidad con respecto a lo que es la presencia del narcotráfico, y que está presente y que genera de ahí también una gran cantidad de factores que ponen en entredicho la seguridad de la población en lo que respecta a los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Y por eso para esta época de Semana Santa, pues hemos desplegado un dispositivo muy importante que nos permite acordonar y generar una seguridad especial sobre estos corredores de Buga, de Las Lajas, en Nariño y de Popayán, aquí en el departamento del Cauca, con el ánimo de que las personas que se quieren movilizar a estos tres escenarios, tanto extranjeros como nacionales, puedan visitar con seguridad, atendiendo las recomendaciones y atendiendo pues todo este tema de seguridad que estamos realizando sobre estas principales vías que nos permitan a llevar a estos viajeros a sus destinos finales. Un gran dispositivo que está enmarcado en estos departamentos.
¿Qué podemos decir, general, sobre esos ataques que se presentaron a estaciones de policía en Cajibío y en Morales, ataques con drones?
Estos ataques con drones, pues es la forma de que están empleando, es una nueva modalidad que están empleando a través, pues es una técnica que les permite a ellos no desgastar sus efectivos, la economía de fuerzas y una gran cantidad de ventajas que le dan a estas estructuras el empleo de estas nuevas tecnologías, drones que llegaron para quedarse. Ustedes vieron todo lo que ha ocasionado este tipo de empleo de estos artefactos, como los han empleado en Ucrania, y que prácticamente le dio la vuelta ya en Rusia con respecto al empleo y acondicionamiento de estos drones con artefactos explosivos, y es precisamente lo que están empleando acá. Atacando estaciones de policía, atacando estructuras, atacando la población civil. En algunas ocasiones, como inició todo este trabajo del empleo de estos drones, lo iniciaron prácticamente en el departamento del Cauca, sobre el sector de alta complejidad como es el Cañón del Micay. Allí fue donde comenzó esta proliferación del empleo de esta técnica, y es así como hemos logrado nosotros pues entonces desarrollar una serie de trabajos a raíz del empleo de unos mecanismos y de unos artefactos que nos han permitido de una u otra forma contener este empleo masivo de estos drones cargados con explosivos. A fecha estamos recibiendo prácticamente 12 ataques, 10 ataques que han sido neutralizados, son inhibidos a través de nuestros equipos que estamos manejando en el Cañón del Micay, y pues todavía Estas son herramientas que se están masificando para que la fuerza pública pueda contener los ataques y el empleo de estos drones, como te digo, que llegaron para quedarse. Así que la tarea no es fácil, pero es lo que hemos logrado a través de estos artefactos, de estos dispositivos que tenemos, de que ubicamos de dónde vienen, logramos identificar qué tipo de drones es el que llega, y como lo vimos allá en Cajibío, que supimos en qué momento llegan, y la tropa o la policía, como lo vimos en las imágenes, tratan de derribarlo. Pero ya hay una tecnología que nos permite, como lo estamos haciendo hoy en día en el Cañón de Micay, que lo inhibimos, lo controlamos y lo derribamos solamente con dispositivos de alta tecnología.
¿Eso, general, es que una especie de bloqueo que se le hace a los drones o una identificación previa? ¿Cómo funciona?
Sí, eso es un mecanismo que identifica en el preciso momento cuando se enciende el dron. Ya tenemos una coordenada desde donde lo están volando. Al tener esa coordenada, pues nosotros enviamos drones propios que identifican el sitio desde donde le están volando. Allá podemos hacer algún tipo de actividad operacional contra ese sujeto que lo está haciendo. Identificamos la ruta que está tomando o la avenida de aproximación, y cuando ya fue detectado comienza el tema de la inhibición. Entonces inhibimos el movimiento este, así que tomamos el control del dron. Ya la persona que lo estaba maniobrando pierde el control del dron, nosotros ya retomamos el control del dron, y es ahí cuando lo logramos entonces bloquear y derribarlo. Esa es prácticamente la actividad que estamos desarrollando.
General, mencionó usted el cañón del MICAI. ¿Cómo van las operaciones en esa zona, una de las más complejas, como usted dice?
Bueno, desde el 12 de octubre del año pasado, pues usted sabe que realizamos esta operación Perseo, la cual nos permitió la misión final de esta operación Perseo era crear las condiciones de seguridad para que las entidades, agencias e instituciones del gobierno pues se hicieran presentes a poder desarrollar todos sus planes, programas y proyectos. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros militarmente pues prácticamente cumplimos la tarea de llegar hasta allá, como lo han hecho algunas entidades. Hay muchas entidades que han llegado hasta allá, muchas entidades, como por ejemplo ha sido el Ministerio de las TIC, que ha hecho un gran programa ya de entrega de computadores. Una gran cantidad de computadores se han entregado a diferentes escuelas, ha podido entrar el Bienestar Familiar, ha podido entrar la Defensoría del Pueblo, se han hecho charlas, ha entrado en los programas de sustitución de cultivos para lograr convencer a estas poblaciones de generar otros tipos de proyectos que le permitan una seguridad alimentaria a través de cultivos totalmente lícitos. Se han hecho muchas actividades, pero todavía nos falta un gran ejercicio, que es prácticamente la capacidad del Estado total para poder desarrollar ese tipo de programas. Desconozco pues los inconvenientes, la contratación, todo eso es una gran cantidad de situaciones que toman tiempo, pero eso fue la operación Perseo, en la cual ya hemos logrado desplazar, como lo hemos visto, ya estamos mucho más en profundidad de lo que es hacia el norte del sector del Plateado, y estamos allá sobre unas áreas donde ya la gente también se cansó de hacer azonadas, ya la gente se cansó y está realmente, ya vieron ese contacto que hemos tenido a lo largo de 6 meses con la población civil, donde se dan cuenta pues que finalmente lo que requieren ellos es calidad de vida, y la calidad de vida se da a través de la no presencia de cultivos de uso ilícito. Por eso es que estamos tratando también de proliferar en aquellos cultivos en donde se requiere pues que tenga una seguridad alimentaria estas familias, y cultivos de uso totalmente lícito. Estamos también comprando la alimentación de nuestros hombres, víveres frescos, víveres secos también, y moviendo toda esa economía a lo largo del cañón de Mica, que nos permita también facilitar de una u otra forma y compensar ese trabajo que tiene el campesino. Así las cosas, pues continuamos avanzando en ese gran esfuerzo, ahora también contra estas estructuras de la segunda Marquetalia y de la José María Becerra del ELN, que también son estructuras que van peleando las migajas que deja Perseo. Contra estas estructuras también está ese trabajo dedicado y operacional, con una gran operación que está en marcha en este momento que se llama Perseo 2.
General, otro de los temas que ha generado mayor preocupación en las últimas semanas es la denuncia hecha por parte de la Fiscalía por el aumento de reclutamiento de menores. ¿Cuál es la situación real frente a este tema?
Claro, la situación real es la gran cantidad de afectaciones que le hemos hecho a estas estructuras a lo largo y ancho del cañón del MICAI y en otros escenarios. Y pues esta deserción que han tenido también estos jóvenes, han tenido muchas deserciones. Cada vez que nosotros golpeamos con esa contundencia que nos permiten las capacidades y el uso de la fuerza, pues esto genera una gran cantidad de deserción. Al momento tengo 57 hombres sometidos, se han sometido a las estructuras, abandonan la estructura y se entregan al ejército, pues a raíz de toda esta actividad operacional, lo cual diezma su capacidad, y recurren entonces a este llamado que ellos hacen a través del reclutamiento forzado para poder no continuar con la pérdida de efectivos, porque cada vez que pierden efectivos, pierden control territorial. Pero la contundencia de las operaciones es la que nos ha permitido a nosotros avanzar, poder diezmar y pues como te digo yo, recurren allá a este tipo de actividades, que es el reclutamiento forzado, para no perder el control y seguir siendo vigente sobre las áreas. Entonces, este es el problema del reclutamiento forzado.
General, nos decía usted que son departamentos, el Cauca, el Valle del Cauca, Nariño, pues con lógicas distintas, en problemas de seguridad, con preocupaciones distintas. Contemos algo del departamento de Nariño. ¿Cuál es la preocupación principal allí?
En Nariño hemos lanzado, nosotros hemos querido lanzar como Perseo, imitamos dos operaciones también muy importantes. La primera fue Coraza, en el departamento del Valle del Cauca, que es contra las estructuras de la Jaime Martínez, que mantienen un control sobre más o menos un aproximado de 1.300 hectáreas de hoja de coca, sobre tres escenarios muy importantes donde están enquistadas estas estructuras, que es Villa Colombia, Liberia, Ampudia, todo ese corredor cerca allá en el municipio de Jamundí, y es contra estas estructuras que hemos venido haciendo y generando un trabajo muy importante. Así que Coraza se convierte en una prioridad allá en el departamento del Valle del Cauca. De igual manera, contra la operación Cordillera, que es allá en el departamento de Nariño, y estamos allá sobre las estructuras de la Franco Benavides, que se pelea en un área de producción de más de 40 toneladas de oro al año. Por eso es que están allá, por eso es que mantienen sobre esas áreas, y hace varios meses entramos a uno de sus grandes complejos logísticos, que estaba posicionado sobre alturas de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, unas áreas bastante frías. Hasta allá llegaron nuestros soldados, corrimos esas estructuras, y también vamos a llegar allá al plateado del departamento de Nariño, que se llama Cumbitara, Santa Rosa de Cumbitara, que es el otro plateado que hay en Nariño. Y el otro plateado del valle es allá Villa Colombia. Así que hay que hacer estos esfuerzos principales, porque son las principales áreas donde se encuentran prácticamente áreas de quimioterapia. Es una quimioterapia operacional que estamos haciendo sobre áreas que ya están infestadas de tumores, y que la única forma es con una quimioterapia operacional que nos permita entonces desplazar y acabar con estas estructuras que por años están enquistadas, como en el cañón del Micay, sobre áreas de producción de hoja de coca.
Ayer hablábamos con un especialista en seguridad, especialista que fue el director de inteligencia de Ecuador, y nos decía de las dificultades y ese crimen transnacional que hay en esa zona por el narcotráfico. ¿Cómo es la relación con Ecuador para intentar, digamos, colaboraciones contra estos grupos que trabajan ya coordinados en los dos países?
Sí, ahí hemos hecho unas reuniones binacionales. Entendemos que Ecuador es un área limítrofe con Colombia, y que compartimos con ese país vecino, y por donde se mueven gran cantidad de sustancias prohibidas, como lo es el clorhidrato de cocaína, que beneficia prácticamente a través de ese enfoque que genera alias Iván Mordisco a sus estructuras para poder comercializar esta producción de clorhidrato de cocaína con Jalisco Nueva Generación y con estas estructuras mafiosas, que son prácticamente las que les dan el insumo necesario para poder seguir siendo vigentes. Así que hemos hecho unas reuniones binacionales con Ecuador que nos han permitido, entre otras, incautar laboratorios e incautar la producción de clorhidrato de cocaína, como en las últimas semanas, que hemos logrado prácticamente casi unas 5 toneladas de clorhidrato de cocaína, y le hemos logrado quitar estas estructuras a través de una colaboración con Ecuador y las autoridades, y ese trabajo se permanecerá, y permanentemente estamos haciendo unas reuniones binacionales que nos permitan fortalecer las capacidades, encontrar las debilidades y explotar nuestras capacidades.
Es el general Federico Mejía, el comandante de la tercera división del Ejército Nacional, que opera en el suroccidente colombiano. Habrá entonces 6.000 soldados para custodiar caminos, vías, zonas urbanas en el Cauca. También tranquilidad para llegar a Ipiales, el santuario de las Lajas, donde llegan cerca de 1 millón de turistas cada año, y lo que pasa también para visitar a Buga, el señor caído. General, muchas gracias por estar con nosotros en 10 AM.
A ustedes muchas gracias, y viaje seguro, que su ejército está en la vía en esta Semana Santa. Aprovechemos estas actividades y recuerden que mientras exista ejército, habrá esperanza.
Son las 10:51, ya volvemos en 10 AM.